Muy bien, queridos hermanos, pues seguramente ustedes les gustaría cuando inician un negocio o cuando inician cualquier otro tipo de empresa, por ejemplo, hablando de la familia, y ustedes quieren que sus hijos aprendan más acerca del matrimonio. Quisieran poderles expresar todas aquellas cosas difíciles, complicadas, pero también las cosas muy hermosas. Hablando de lo que decíamos de una empresa, le gustaría que cuando usted quiera asociarse con alguien y usted ya tiene un tiempo trabajando sobre esa parte del negocio, pues quiere explicarle a sus socios o a nuevos inversionistas lo que tiene de experiencia, lo que resultó bien, lo que resultó mal. Y bueno, nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos y en este julio cumplimos un año de estar leyendo capítulo por capítulo, verso por verso, este libro. Un libro importantísimo para la historia de la iglesia, porque nos expresa todos aquellos testigos oculares de la vida, de la muerte y de la ascensión de Cristo. Nos habla de aquellos discípulos, los apóstoles que vieron ascender a Cristo en las nubes. Nos está hablando de la historia de estos pilares y fundadores que fue Pedro y que fue el apóstol Pablo. Y cómo fue creciendo, cómo fueron también teniendo algunas vicisitudes, algunas pruebas estas iglesias. Y eso es lo que quiere precisamente el buen doctor Lucas cuando escribe este libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque realmente debería llamarse la historia de la iglesia, porque hubo varias cosas sorprendentes, sobrenaturales, que sucedieron cuando la iglesia iba creciendo, cuando el evangelio se iba esparciendo en todos y en cada uno de los rincones de Asia, incluso de Europa. Porque Lucas quería que sus lectores de aquel tiempo, porque escribió este libro muchos años después, incluso de que había ya muerto el apóstol Pablo, para que la iglesia de aquel momento y también la iglesia de hoy sepamos qué es lo que pasó ahí y cuáles son las cosas maravillosas y ser también de alguna manera con él testigos de lo que Dios estaba haciendo en su iglesia, las pruebas también que estaba afrontando y cómo la superaron. Por eso este domingo he titulado el sermón de y la porción que le agradezco mucho a mi hermana Jimena nos compartió de Hechos 20, 13 al 24, testimonio de fe. Y a diferencia de los otros capítulos que hemos estado viendo hasta este capítulo 20, esta porción del capítulo 20 está enfocada principalmente hacia los pastores, las personas que tenemos este llamado, hacia los servidores, y lo he dividido en este y en la siguiente parte para el siguiente domingo. Y es algo muy importante para toda la iglesia. Y estos últimos capítulos que estamos viendo, solamente nos faltarían 8 capítulos más para terminar el libro de los Hechos, narra el último tramo de la historia de la vida de Pablo, que inicia, como leímos, con una caminata, solo, para alcanzar a sus colaboradores allá en el puerto de Azón. Así que, a lo mejor nosotros, como iglesia, como congregación, podríamos decir, pero pues esto es nada más como para los pastores, estas son para los diáconos, los ancianos o las personas que están sirviendo de manera muy íntima. Nosotros como congregación, tal vez piense que no se puedan sentir aludidos, sin embargo, no, hermano, sí, estamos incluidos en esta historia. ¿Y qué es lo que dice Primera de Pedro? 2:9. Decía uno de los cantos que ahorita entonó nuestra hermana Nicole: somos su pueblo, somos su viña. Y eso es lo que somos nosotros, el pueblo de Dios. Dice el versículo más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos, hermanos, aquí Pedro nos da esa atribución también de ser creyentes, que somos sacerdotes, que también somos pastores de nuestra casa, de las personas que están bajo nuestro cuidado, de las personas que están a nuestro alrededor. Por eso también estamos todos inmersos en esta parte del mensaje. Porque, hermanos, podríamos también pensar, podríamos decir, bueno, además los pastores tienen un llamado especial, específico, sí, claro. Ellos deben demostrar un testimonio mayor. Por supuesto que nosotros tenemos que demostrar el testimonio que como cristianos hacemos, aprendemos, nos formaron y que llevamos a la práctica de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios. Pero esto no alude, no quita esto que el apóstol Pedro está diciendo sobre todos los que somos creyentes. Todos tenemos que comportarnos a la misma situación porque somos pueblo de Dios, somos real sacerdocio, somos personas que nos pastoreamos los unos a los otros, nos cuidamos. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones de crisis, nos levantamos, extendemos la mano. Cuando necesitamos orar los unos por los otros, cuando necesitamos proveer a algún hermano que está en angustia. Nosotros los pastores, los diáconos, las personas que tenemos este llamado de parte de Dios y confirmado por la iglesia, no somos super cristianos. Somos personas que tenemos virtudes y también erramos. Por eso me gusta lo que dice Primera de Corintios 2:27. El mismo apóstol Pablo dice que lo necio de este mundo escogió Dios. No escogió a los más espirituales, ni a los más santos, ni a los que desde su infancia, su niñez, se veían que tenían un aura detrás de ellos, ¿verdad? Esa es la historia de todos y cada uno de nosotros, las personas que somos llamados a Cristo. Somos lo necio que escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Es decir, nosotros que también teníamos una historia y un pasado de pecado y que seguimos batallando, trabajando y poniéndolo todavía a disposición de Dios, éramos no precisamente santos, pero ahora lo somos por la gracia de Dios, porque Dios trabaja en nosotros, trabaja en nuestra vida. Así que todos, la iglesia, estamos inmersos para dar ese testimonio de fe. Y hermanos, para Pablo era muy difícil concebir el ministerio si no era en equipo. Ustedes recordarán, en los inicios de Pablo, fue aquel profeta para poder quitar las escamas que tenía en sus ojos, y regresó por él años después para que empezaran el ministerio. Y posteriormente fue en su primer viaje misionero Pablo con Bernabé. Después lo hizo en el segundo viaje misionero con Silas. Y en este tercer viaje ya hay muchas más personas que se integran en este equipo de colaboradores, en este equipo pastoral, en este equipo que hace que la iglesia sea una iglesia emergente en diferentes partes y ciudades. Ningún pastor de ninguna iglesia, de ninguna ciudad, junto con diáconos y con cualquier otra, puede hacer el ministerio solo. Se necesita la iglesia, se necesitan todos y cada uno de las personas que integramos el cuerpo de Cristo. siempre procuró entonces, como lo vimos, estar acompañado. Y puede haber una realidad también en esto, que también no siempre los pastores viven esta situación. Incluso muchas personas pueden dejarlos solos. Esto le pasó al mismo Jesús y le pasará a todos los que tenemos este llamado especial y específico de servir. Hermanos, no es para victimizarse, porque más adelante Pablo lo dirá también en lo que es la parte de seguir a Cristo, hacer su voluntad. Fíjense lo que dice también Pedro, primera de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, esto es lo más normal cuando se comparte la vida de Cristo, cuando se va contracorriente contra lo que el mundo dice. Dice, pero alégrense, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando estemos en su presencia, podremos gozarnos mucho más, aunque aquí vivamos padecimientos difíciles. Y esto no solamente le pasa a los pastores o a los diáconos, le pasa a todo creyente, a todo cristiano que está en contacto con este mundo. Y Pedro le dice, ustedes hagan y obedezcan a Dios, porque vendrá un momento de suma alegría. De suma alegría. Dice de 14 más adelante, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si por el nombre de Cristo sufrimos, somos bienaventurados. Jesús lo había dicho también en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, por causa de su nombre, por causa de ser transformados, por querer obedecerle, por querer hacer su voluntad. Es difícil, pero no imposible, porque tenemos y somos testigos del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y nos ayuda en ese proceso de santificación en nuestra vida hasta el momento que veamos a Dios cara a cara. Y termina en el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagamos el bien, hagamos y obedezcamos lo que la palabra del Señor hace, dice, y que nos transforme. Luego, aquí en el texto que se leyó, habla de la ciudad de Mileto. Y hay otra porción en la Biblia que habla de esta ciudad. Se describe en la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y parece ser un pasaje paralelo a lo que ahorita estamos viendo históricamente en la parte de Hechos. Es de las últimas cartas que escribe Pablo y esta se le envía a Timoteo, quien fue uno de los que le acompañó, si recordamos, el domingo pasado, junto con todos estos nombres que estuvieron con Pablo, Sotopapel, segundo de Tesalónica, no es el libro de la Biblia, la carta, ¿verdad? Es así se llamaba él y otras personas. Allí estaba Timoteo. Esta carta es de las últimas que escribe Pablo y también habla de esta ciudad. Pablo, en este momento que escribe la carta de Timoteo, ya está procesado y encarcelado. Y al parecer, la mayoría de esas personas que lo acompañaron lo habían dejado solo, lo habían dejado abandonado. En este capítulo 4, en el versículo 11 de segunda de Timoteo, escribe Pablo, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas había quedado de este equipo que fueron y partieron y que alcanzó a pie en el barco en Asón, y muchas otras personas que estaban involucradas en la historia de la iglesia. Y en este momento, preso, solamente Lucas le acompañaba. También habla de otras personas en el texto bíblico. Habla, si usted no bromeaba con mi hermana Carol, la cual está esperando un bebé, y le decía, bueno, en el capítulo, en la primera porción que leímos el domingo pasado, Carol, tienes ahí unos ejemplos de nombres para tu bebé, ya que va a ser niño, ¿verdad? Tíquico, Trófimo. Y bueno, en Tíquico nos dice el versículo 12 que lo había mandado a Éfeso y Trófimo había quedado enfermo en esta ciudad de Mileto. Estaba solo Pablo. Solamente Lucas dice, lo estaba acompañando. Pablo, hermanos, no dice aquí esta parte de la escritura que no quería pasar por Éfeso en su camino hacia Jerusalén. Él quería, nos narra Lucas, estar en la fiesta del Pentecostés. Según los estudiosos, los que ven cronológicamente qué pasó en cada parte de la Biblia, dicen que esta fiesta del Pentecostés iba a caer en mayo de aquel año. Y seguramente Pablo quería entregar la ofrenda que se había juntado de todos los lugares donde estuvo constituyendo, predicando y fortaleciendo la iglesia. Recordemos que aquí ya es el tercer y último viaje misionero y él ya había ido a varias ciudades, ya había compartido la palabra, se habían levantado las iglesias y había recorrido nuevamente muchas de esas ciudades fortaleciéndolas y multiplicándose las mismas. Así que había juntado una buena ofrenda debido a que la iglesia de Jerusalén tenía necesidad. Otra de las razones también que tal vez Pablo no quiso detenerse en Éfeso es porque eso involucraba atender algunas necesidades y algunos problemas que tal vez estaban viviéndose en los ministerios que estaban ahí. Y sí, seguramente en el ministerio, hermanos, hay lugares donde no queremos pasar y detenernos. ¿Por qué, hermanos, en este testimonio que hace Lucas de la iglesia? Porque vemos que aunque estaba el Espíritu Santo ahí morando, haciendo milagros sorprendentes y viviendo, existen problemas, porque existen personas, porque existen relaciones interpersonales, donde vemos que son personas que son sanadas, que son tocadas por el Espíritu Santo y están tocando a otros con el testimonio de transformación que viven. Pero también porque hay diferencias de pensamientos y otras situaciones. Sí hay problemas, sí hay situaciones adversas. Pero ahí es donde más adelante Pablo convoca a los demás hermanos que están ahí en estas ciudades, que están viendo y oyendo esas situaciones de problemas, para invitarlos a que tomen su rol, a que hagan lo que tienen que hacer para cuidarse los unos a los otros. Por eso Dios, como iglesia, nos da esos dones que nos da solamente a todos los que creemos en Cristo para poder hacer la obra y poder consolidar la iglesia. Ya tenemos talentos innatos que Dios utiliza para poder edificar al cuerpo de Cristo. Hermanos, todas estas personas que apoyan la labor pastoral deben volcarse a atender todas estas necesidades, ancianos, diáconos y hermanos que les, como les he dicho, tienen y tenemos que tener ese cuidado en nuestra familia espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente nos sentimos agradecidos por lo que Dios hace, porque hemos recibido su gracia, porque amamos al pueblo de Dios. Hermanos, en ese sentido, aunque no todos podemos tener ese llamado específico con los requisitos que dice la Biblia que determina de ser pastores o de ser diáconos, sí todos somos llamados a ser precisamente lo que leímos en Pedro, real sacerdocio, el sacerdocio del creyente. Testigos que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Somos aquellas personas que queremos reflejar el amor de Cristo en los demás. No se puede hacer el ministerio solo, porque todos cumplimos una función específica dentro de este cuerpo. Ya más adelante, en el versículo 18 y 21, Pablo le recuerda todo lo que había pasado para levantar las iglesias que ellos estaban cuidando. Pero bueno, antes se está convocando una reunión de staff. Se está pidiendo a los ancianos, a los pastores, a las personas que estaban sirviendo en las iglesias de Éfeso, ya que no quería parar ahí, no porque no le importara, porque estamos viendo que Pablo sabía que había esos problemas, sabía que iba a verlos en el futuro, pero detenerse ahí era una situación que él no necesitaba en ese tiempo y en ese momento. Así que hace venir a los ancianos, a los pastores, a las personas que servían de Éfeso hacia donde él está en Mileto. 40 millas recorrieron. Era algo importante. Era algo importante. Les dejó claro que a él importaba la iglesia y lo que sucedía, y por eso quería hablar con los hermanos que estaban en Éfeso. Y les empezó a recordar, como les había dicho, todo lo que había pasado para levantar estas iglesias de las cuales ellos estaban sirviendo, ellos estaban cuidando. Y no lo recordó porque se les había olvidado. No se les había olvidado su labor y lo que hacían, sino lo escribe Lucas con la intención de que nosotros veamos lo que está pasando en estas iglesias y hagamos lo conducente para cuidar a la iglesia, para cuidar el cuerpo de Cristo. Pablo dice, y les dice a estos hermanos de Éfeso, que sirvió al Señor, entre otras cosas, con mucha humildad al Señor al que sirve. ¿Cómo se expresó esa humildad? Se expresó y se tradujo en obediencia a Dios. El versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente dice: nunca me eché para atrás. Así lo traduce: nunca me eché para atrás. Porque aunque Pablo encontró resistencia, encontró pruebas y acechanzas de sus mismos compatriotas, él anunció y enseñó el evangelio y el mensaje y el propósito de vida, muerte y resurrección de Cristo en todos los lugares, en todos los rincones. ¿Se acuerdan en pasajes anteriores? No quedó un lugar, él los volvió a recorrer todos. Él estuvo mucho tiempo en las ciudades para que todo mundo pudiera conocer el evangelio. Este pasaje, especialmente como está enfocado en esta línea, por supuesto que a mí me afecta mucho, porque pienso que Dios, ¿qué no he hecho? ¿Qué me ha faltado para seguir cumpliendo el propósito de Dios en este tiempo, en este lugar, en esta circunstancia? ¿Qué otras cosas han estado faltando para poder con esta misión hermosa y propósito y llamado que Dios me ha hecho? No he llevado a cabo. Porque hay tanta necesidad. Hay tantas personas que uno conoce de Cristo. Y Pablo dice que fue a cada rincón, a cada circunstancia. Él hizo todo lo que estuvo en sus manos, en sus recursos, en su intelecto, todo lo que es él, para poder compartir el evangelio. ¿Qué ha hecho Adolfo para que el evangelio sea divulgado en esta ciudad de Nueva York? Y así cada uno de nosotros podemos también hablar y decir, pensar, meditar, qué hemos hecho, qué ha faltado para que, si vamos en esta carrera que se llama vida y se llama evangelio, que se llama nueva vida, ¿ha valido la pena? Ahora recordé una de mis películas favoritas, Forrest Gump. Y en la parte final de la película, después de que, no, perdón, es Salvando al Soldado Ryan, con el mismo actor, ¿verdad? También es una de mis películas favoritas. Y en la parte final, después de que salvan al soldado Ryan y muere todo el regimiento que fue a salvarlo, está ahí en la tumba de aquel sargento que le salvó, ese capitán que ayudó al rescate de él en la Segunda Guerra Mundial. Y está él ya mayor, está en la tumba y le dice a su esposa y le pregunta, amor, dime que ha valido la pena mi vida. Dime que lo que el sacrificio de todos esos hombres valió la pena. Y mi oración con Dios es que mi tiempo aquí, en lo personal, valga la pena. Que las personas conozcan a Cristo. Que pueda, a través de la expresión de mis dones y de mis talentos, ver vidas transformadas. Porque eso es el propósito por el cual todos los cristianos y todos los que tenemos este llamado queremos vivir y hacer. No echarnos para atrás, sino vivir a pesar de cualquier vicisitud, enfermedad o problema, con el propósito que Dios nos pide que hagamos. Que en cada rincón, que en cada posibilidad el nombre de Dios sea exaltado. Otra traducción en la PDT dice, siempre hice lo que era mejor para ustedes. Hermanos, los pastores, los diáconos, no queremos venir, dañar, destruir. Siempre queremos lo mejor para la iglesia. Probablemente en esa intención de cuidar, de hacer, hay situaciones que se reciben como negativas, hermanos. No es la intención, no es la situación. Siempre deseamos hacer lo mejor para la iglesia que pastoreamos, que congregamos, que pastoreamos en la congregación. Siempre nuestra vida y nuestra misión es anunciar ese mensaje público y privado a todos. Decirle a judíos y a los cristianos que tienen mucho tiempo, bueno, o en nuestro tiempo, a los cristianos que tenemos mucho tiempo y a los que no han oído nada de él, el mensaje de salvación. Qué hermoso cuando Jesús, en su oración, le dice a Dios en Juan 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ese es nuestro mayor anhelo para los que estamos sirviendo a su pueblo y tenemos este llamado. Que nadie se pierda, que nadie se aleje del redil. Que los que el Señor nos dio por su gracia, los podamos ayudar a crecer. Y nuestra oración es siempre hacer lo correcto delante de Dios. Siempre obedecerle. Posteriormente, ya en el versículo 22 y 23, Pablo refiere una tensión con el Espíritu Santo, porque le ha ordenado, según lo que dicen estos versículos, que vaya a Jerusalén. Pero por otro lado, describe Lucas, que en cada ciudad en la que ha ido Pablo en este tercer y último viaje misionero, el Espíritu le ha dado testimonio que lo que le espera son prisiones y tribulaciones. Son pruebas, es encierro y son golpes. El Espíritu lo manda a Jerusalén, pero por otro lado le está diciendo que no va a ser una tarea fácil. Y como decimos en mi pueblo, un dicho que sobre advertencia no hay engaño. Sabe Pablo a lo que va, sabe Pablo que el vivir, el experimentar, el dar el mensaje de salvación, y como lo dijimos hace un momento, ir en contracorriente, nos va a llevar muchas situaciones complicadas también. Hermanos, para nosotros los pastores, mis amigos que me ven en otras ciudades, que también son consiervos, para todos los que somos cristianos, es un gran testimonio que nos da y nos comparte Lucas en esta porción en relación con Pablo. Y es un buen recordatorio que si no nos importa nuestra vida, dice, y yo a mi vida la doy como si no tendría que cuidarla, dice en el pasaje que leímos. Si no nos importa eso, pues no nos importa cualquier cosa que parece que nos podamos sentir aludidos. Porque, hermanos, el sufrimiento no va en relación a lo que puedan decir de nosotros. Sino a la ofensa que podemos hacerle a Dios por no vivir una vida de obediencia, por no vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos manda que seamos. Cada vez que nosotros no buscamos arreglar las cosas, estamos diciendo al Espíritu Santo, no transformes mi vida, no actúes en mi vida. En este momento yo sigo tomando las decisiones. A los pastores nos duele que las personas se alejen de Dios, porque al final, hermano, al final del día, son actitudes pecaminosas. Y estamos menospreciando la sangre y el poder de Jesucristo, que está accesible para todos los que creemos en Él, para todos los que se arrepienten y confíen en ese nuevo nacimiento que solo Cristo, a través de su Espíritu Santo, nos da. Hermanos, lo que sí más debe preocuparnos a nosotros en el ministerio y a los que apoyamos, a los que tenemos este llamado de servicio, es, como dice Pablo en el versículo 24, acabar la carrera, como también lo refiere Pablo en Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Miren. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. No solamente a los que tienen este llamado, sino a todos los cristianos. Nuestro anhelo, hermanos, debe ser terminar nuestra carrera de manera digna. Como personas que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, sacrificar nuestra carne, nuestros pensamientos, cualquier interés por amor a nuestro Dios, en glorificarle, en utilizar todo esto que Dios nos ha dado como dones espirituales para ayudar a nuestro prójimo y ayudar a la iglesia a crecer de acuerdo a nuestras diferentes funciones. Porque nosotros somos testigos, esta iglesia contemporánea ahora con la palabra de Dios, de lo que pasó en este tiempo cuando nacía la iglesia y lo que ahora como responsabilidad tenemos para que continúe la iglesia de Cristo y más personas le sigan conociendo. Hermanos, solo podemos entender el evangelio y sus consecuencias en las vidas de las personas y ese anhelo lo adoptamos toda la iglesia de Cristo. Si todos vamos a acabar esta carrera llamada vida y terminará así, nuestra posibilidad de poder hacer algo, en, algo que esté en nuestras manos para cumplir ese propósito de Dios en la fe. Y como compartió Pablo a todos, ayudar a que la terminemos. Todos nos podemos ayudar a cuidar nuestro testimonio y nuestra fe para poder presentarnos con Dios de manera digna, para que nuestra vida valga la pena en ese propósito glorioso que tiene Dios, que otros cambien sus vidas también. Hermanos, ya para terminar, el testimonio que deja Pablo a los pastores, aunque a veces puede ser un camino lleno de pruebas, hermanos, nuestro descanso es y debe ser Cristo, y no en nuestras fuerzas. Cristo refiere que somos bienaventurados cuando somos ofendidos o perseguidos por causa de su nombre. Si nuestro testimonio, hermanos, es el seguir a Cristo, glorifiquemos a Dios porque Él nos cuidará. Para la iglesia, para toda la congregación, somos un cuerpo con diferentes funciones y diversos dones. Cuando hay problemas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es una llamada de atención de que no estamos funcionando de manera coordinada. Hermanos, la iglesia es un equipo que funciona como uno mismo, como una misma persona, porque tiene un mismo propósito y una misma meta. Y cuando la iglesia entiende esto, se hace una gran diferencia. El pastor, los diáconos, el liderazgo, hermanos, no somos enemigos de los congregantes cuando se busca servir a la iglesia. El trabajo pastoral es el llamado de Dios más hermoso y es un honor y merecido de cuidar, alimentar y discipular al rebaño que el Señor nos da. Pero la función inherente de animar, confrontar y corregir es la función más difícil que nos toca a nosotros. Pero va dentro de este paquete de amor, de misericordia. Nuestro deber como cristianos, hermanos, es buscar restaurar y arreglar nuestras relaciones, porque no hay más ofensa más grande que podamos hacerle a Dios que no perdonar. Porque ¿qué cosa Dios no nos ha perdonado? Hermanos, sinceramente, no hay una situación perfecta. Y decir y expresar, hermanos, que les amamos en Cristo. Les amo en Cristo y no hay cosa que hayamos hecho para perjudicarla, porque amamos al Señor, le tememos y queremos llevar nuestra vida de acuerdo a esta carrera que el Señor nos pone, como lo relata Pablo. Hermanos, el anhelo de Pablo era continuar y terminar la carrera con alegría, con gozo, y el ministerio que el Señor nos da, el que sea. Habiendo hecho lo mejor de mi parte, porque, hermanos, eso representa la gracia de Dios, mi testimonio es el reflejo del poder de Cristo en mi vida. Hermanos, qué gran desafío. Trabajar en equipo, amarnos, perdonarnos y ser testigos de cómo Dios usa nuestras vidas transformadas para que otros puedan imitar nuestra fe y desear ser hijos de Dios y desear vivir de acuerdo a sus estatutos. Qué hermoso es, hermanos, ver que en las reuniones de oración, en este tipo de reunión en línea, pueden seguir muchos de los familiares de nuestros hermanos estos servicios que están en nuestros países y que se sienten realmente bendecidos, donde no conocían el Evangelio y ahora lo entienden, lo comprenden, porque ven en ustedes, hermanos, a un Dios real. Dejemos que este testimonio que Dios ya empieza haciendo en nosotros, en nuestra vida, continúe. Amémonos, perdonémonos, avancemos. Somos la iglesia de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos usas, incluso a pesar de nosotros mismos. Usa nuestra vida y nuestro testimonio para que otros vean que tú eres real, que tu poder es real, que tu amor es real. Dios, ayúdanos a aprender de lo que está pasando y lo que pasó durante ese tiempo en el cual Lucas escribe, para que podamos ser esa iglesia vigente, donde siga transformando tu poder y tu amor a tantas familias y a tantas personas. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Padre, ya habrá el tiempo, se acerca, en el cual nos volvamos a reunir. Señor, no permitas que regresemos igual, que regresemos con las mismas actitudes, con el mismo sentir, sino que, Señor, ahora con esta experiencia podamos valorar el poder creer en ti y que otros no confíen en ti. Que podamos anhelar ver esta iglesia llena de las personas que tú traigas, Dios, por tu poder, Señor, trabajando juntos, unidos como un mismo cuerpo. Señor, permítenos que cuando nos reunamos ese día, en ese domingo que llegará, podamos platicar, adorar a nuestro Dios, tener el tiempo del café diciendo lo que hicimos durante la semana en el cual Dios nos ha sorprendido porque hay personas que creen en ti debido a nuestro testimonio. Ayúdanos a reconciliar, ayúdanos a llevar, Señor, a tu iglesia hasta los fines de este mundo. En tu nombre, amén.